Muy buenos días. Creo que me han escuchado más de una vez ustedes una definición que a mí me gusta siempre poner por delante cuando hablamos de salud. ¿Por qué? Pues porque hay una definición de salud que ha sido... Fíjense ustedes, ya tiene años, ¿eh? Esa definición procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar allá por el año 1946, fíjense. Y entró en vigor esa definición en 1948. Desde entonces no se ha modificado. Y dice textualmente, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque tradicionalmente en el mundo de la medicina siempre se ha hablado de las dos teorías contrapuestas, que yo creo que realmente lo que son es complementarias, que es la teoría genetista, es decir, que la mayor parte de nuestras enfermedades, o todas en su momento, se tratan de explicar por trastornos genéticos. Lo traemos de serie. Y hay otra que es la ambientalista, que dice lo contrario. Dice, no, mire usted, usted tendrá los genes que quiera, pero realmente lo que acaba influyendo en nuestros niveles de salud es el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Y hay gente que se ha especializado en conjugar ambas cosas. Uno de ellos es el doctor Francisco Peña Castiñeira, que ha coordinado hace, vamos, unos días, un par de semanas en Santiago, un simposio internacional sobre medio ambiente y salud, nuevos retos de futuro. Doctor Francisco Peña, buenos días.
Muy buenos días.
¿He dicho hasta alguna tontería hasta ahora, Francisco?
Bueno, yo creo que no, que las cosas que ha dicho tienen sentido común y son las que hay. Yo quizá podría complementar o añadir.
Eso es lo que te iba a pedir, sí.
Vamos a ver, yo creo que hoy la salud es un tema, definir la salud es un tema complejo, y sobre todo esa noción absoluta de la OMS, que me parece muy utópica, más realista sería pensando en que hay países... no es lo mismo hablar de países desarrollados o países donde hay un nivel de progreso, de desarrollo mayor, y evidentemente los niveles de salud son y exigencias son distintos a otros, donde no tienen condiciones ambientales, donde tienen problemas de falta de hambre, de falta de alimentos, de falta de condiciones ambientales, de falta de vacunas, es decir, otros problemas distintos, que la gente se muere por esos temas, mientras en otros países occidentales la gente se muere por tumores, por obesidad, por diabetes, por excesos.
Iba a decir por excesos.
Por sí. Lo tanto, yo esa definición complementaría en un aspecto. Hoy la salud es un tema que está afectado fundamentalmente por los factores de riesgo ambientales y por los estilos de vida inadecuados. Son realmente los que condicionan fundamentalmente la presentación de las enfermedades de la civilización actual. Evidentemente, el factor genético, como bien decía, tiene su presencia, pero es un factor condicionante, digamos, menor en relación a estos aspectos que tienen para mí unos niveles de incidencia y de presencia mayores, ya digo, factores de riesgo ambientales de diferente tipo, de naturaleza, sean físicos, químicos, biológicos, sin olvidar algo que algunos no consideran, y yo desde siempre he defendido, que el medio social, es decir, la maraña de factores sumados, son los que en definitiva se potencian y se sinergian entre ellos, y son los que facultan o propician la presentación de las enfermedades de la civilización actual. Medio físico, por tanto, importante, pero también medio social. Oye, psicosociales y socioculturales también influyen.
Francisco, y cuando habláis vosotros, porque es un término que utilizáis con mucha frecuencia, me gustaría que nos explicaras qué consideráis eso de salud ambiental. Eso, como dicen en Andalucía, ¿eso qué es lo que es?
Pues fíjese, no es que sea para mí difícil, a pesar de llevar casi 4 décadas comprometido y dedicado a la salud ambiental, no es que sea fácil definirlo, pero la salud ambiental agrupa, digamos, todos esos factores de riesgo que hablamos del medio físico, del medio social, y que influyen y que están estrechamente ligados a la salud de la población. Digamos, se puede actuar sobre todos esos factores a través de una adecuada prevención, de políticas preventivas, y ahí es donde está esa búsqueda de la salud ambiental, que es uno de los objetivos prioritarios que aquellos que nos dedicamos, desde la propia OMS, que lidera el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, la doctora María Neira.
La conozco bien, gran amiga.
Buena amiga. Gran amiga y gran profesional, que está haciendo desde la OMS una gran labor a nivel del planeta. Tiene sus satélites y yo creo que soy uno de esos satélites que en mi campo en España y en Galicia hago lo que puedo para que esa salud ambiental, que era hace años una esperanza, por así decirlo, utópica, cada vez más aquellos que estamos trabajando por ella creemos que es una esperanza alcanzable, y lo que trabajamos y por lo que trabajamos y lo que deseamos es que algún día no muy lejano, que no veremos nosotros ya, ni tú ni yo, pero es que sea algo tangible para todas las generaciones venideras. Es decir, buscar esa salud ambiental para el planeta, para todos, para los del norte, para los del sur, para los pobres, para los ricos. ¿Y por qué? Porque todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Por lo tanto, tenemos ese derecho a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, a agua potable, a habitar un suelo con unas condiciones adecuadas, a disfrutar de un paisaje. Es decir, lo que tenemos que ser conscientes es que el medio ambiente tiene que estar por encima de los temas económicos, políticos, que tiene que haber un compromiso de toda la sociedad en su conjunto, porque todos los seres humanos que habitamos el planeta, insisto, tenemos que ser iguales en dignidad y tenemos que, en definitiva, disfrutar de ese patrimonio común, que mejor dicho por el Papa Francisco en su reciente encíclica, qué bonito, el cuidado de nuestra casa común. Pues ese tiene que ser el compromiso de todos los ciudadanos, por encima de religiones, de razas, de temas económicos, de políticas, de partido de un lado o de otro. Hay que pensar en el futuro, en las nuevas generaciones, y que tenemos que salvar juntos el planeta, y que si no lo hacemos ya, podemos llegar tarde. De ahí que es importante tener ese compromiso, esa dedicación, esos recursos, lo que en teoría algunos prometen y dicen, pero que luego la realidad es que hay que avanzar, los gobiernos tienen que dedicar más presupuestos, más recursos, tiene que haber mayores compromisos por encima de esos, sobre todo intereses que hay muchas veces políticos, personales, económicos, y esperemos que ahora la COP21 sea un hecho, esa conferencia de las Naciones Unidas en la lucha contra el cambio climático que va a tener lugar en París, que sea un evento y un hecho en que los países, tal como están manifestándose en este momento, entre ellos a la cabeza el líder de Estados Unidos, Obama, en la necesidad de que afrontemos el futuro y los nuevos retos del medio ambiente son prioritarios y que tenemos que tener un mayor nivel de dedicación, de exigencia, precisamente para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que lamentablemente el protocolo de Kioto, esas esperanzas que teníamos puestos, aquellos que creemos en estos temas, protocolo de Kioto, no quiero ser catastrofista en cuanto a que ha sido un fracaso estrepitoso, pero sí,
no conduce a mucho optimismo, ¿verdad?
Es que no ha cumplido con lo que tenía que ser. Ahora parece que los líderes mundiales, precisamente el presidente francés Hollande, también está en esa línea de que de cara al 2030, 2060, a ver si conseguimos ser capaces de comprometernos en esas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 o un 30. Estábamos con el protocolo de Kioto un 15 y quedamos lejos porque los países, sobre todo poderosos, no han estado por la labor con sus intereses económicos. Pero ahora vemos cómo los efectos se están haciendo notar cada vez más a través de la comunidad científica internacional en el cambio climático, y hay que intentar al menos paliar ese tema y reducir, si es posible, con esas medidas que podamos hacer a partir del 2020, que podamos reducir en dos grados la temperatura del planeta, porque de lo contrario, a la larga, quienes van a sufrir todo esto son el planeta y las futuras generaciones que lo van a habitar, y tenemos que ser comprometidos con ese tema para dejarles en las mejores condiciones posibles el planeta a las generaciones venideras.
Francisco, hay una cosa que, vamos, este asunto no es nuevo, vamos, es tan antiguo como que ya el propio Víctor Hugo decía que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha, y seguimos sin escucharla. Pero hay un concepto que se maneja con asiduidad, que es sostenibilidad. Y resulta que tenemos aquí dos o tres problemas fundamentales que a mí no me gustaría despedirte sin que nos los comentaras someramente, que es el tema de la producción energética, lo que es lo que contaminamos con el transporte que utilizamos habitualmente, y sobre todo cómo no protegemos nuestra riqueza ambiental que teníamos hace 100 años, que cada vez es menor y parece como que no nos damos cuenta. Nos queda un minutito, pero tócame ese tema, por favor, Francisco.
Bueno, sinceramente me toca dos dos temas que precisamente el simposio internacional celebrado de la mano de la Fundación Ramón Areces y del amigo Federico Mayor Zaragoza hemos celebrado en Galicia, en Santiago de Compostela, con un éxito de participación increíble y con primeras figuras internacionales. Y uno de los temas precisamente era el de la contribución de la comunidad científica internacional a la protección y conservación del patrimonio natural y a la sostenibilidad del planeta. Uno de los temas que reflexionas y que ahí es una pieza clave vital, escuchar más a la comunidad científica internacional, a los científicos, a los académicos, que a través de sus estudios de investigación, de sus trabajos o de la labor que estamos haciendo de formación, de divulgación, etcétera, pues que tengamos algo más que decir y que los gobernantes, que los responsables en el ámbito político de los distintos países, comunidades o en el ámbito sea autonómico, local o provincial, pues hagan unos ajustes más adecuados para que los proyectos que se lleven a cabo se consensúen, tengan una visión de futuro y que de alguna forma sean proyectos que se consoliden en el tiempo y no que cambien cuando cambian las políticas, porque el medio ambiente no entiende de políticas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo en el que residimos, los alimentos que ingerimos, el paisaje que disfrutamos, no tienen ni color político, no pueden depender de la raza, de la religión, de la política, de los intereses económicos, etcétera. De ahí la necesidad de estrategias y de una coordinación internacional en este tema. Y en el otro aspecto que me toca, importantísimo, de construir ciudades saludables y sostenibles, un papel vital, el transporte ecológico, el cuidar la calidad del aire, que hay problemas de contaminación en grandes ciudades a nivel planetario que están irrespirables, con la cual estamos en unos niveles de contaminación de aire exterior e interior que provocan casi 8 millones de muertes al año. La OMS
Francisco,
ha tomado medidas por
Francisco,
primera vez.
Perdóname que tengo que cortarte, pero, te emplazo para volver a hablar de este asunto. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. No se vayan ustedes, que vamos a las noticias de Madrid. Hasta ahora mismo.